estas horas de la tarde, son las 6:30, vamos a saludar al ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque. Pedro Duque, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero, antes de nada, ¿cómo están nuestras vacunas, ministro? Deseando que usted nos dé la primicia aquí en este programa.
Bueno, hablamos tanto de eso que va a ser bastante difícil lo de la primicia.
Claro.
Entonces, digamos que hay dos tipos de... O sea, se puede hablar de dos cosas. Una, las vacunas que compramos dentro de la Unión Europea, que son vacunas comerciales y están empezando ya a fabricarlas, etcétera. Y bueno, pues esperamos que dentro de poco tengamos más noticias. Y luego las vacunas que desarrollan nuestros propios investigadores, que también van bien, pero quizás tarden un par de meses más.
Claro, hoy precisamente hemos escuchado que se ha autorizado la primera vacuna española contra la COVID-19 en un ensayo internacional, pero caray, aquí sí que hay que decir que esto es netamente español, se va a probar en personal sanitario de Argentina y durante 9 meses. Me gustaría que nos dijera el desarrollo de esta vacuna, que en principio iba para la tuberculosis y que se ha visto, ¿no?, que podía ser también eficaz para la COVID, ministro.
Sí, se están haciendo muchos intentos, por supuesto, tanto de curar como de prevenir esta enfermedad, y tenemos ensayos clínicos en España que dentro de poco darán unos, creemos, por los resultados preliminares que vemos, que darán muy buenos resultados en cuanto a tratamientos. Se utilizan medicinas que ya están aprobadas para otras enfermedades, para acelerar todo, ¿no?, para no tener que hacer ensayos desde el principio. Y esto, pues, es una de las vacunas. Hay dos vacunas españolas creadas para la tuberculosis, contra la tuberculosis, y ambas dos, pues, se va a probar por si tuvieran efecto en la COVID, pero no es una de las vacunas que estamos desarrollando específicas. Con lo cual, pues,
¿no?,
es un intento que, si sale, pues estaremos todos muy contentos, claro.
Claro. Bueno, gran noticia, por lo tanto, veremos qué pasa, porque quedan 9 meses por delante, en esta que hablábamos de española, que se va a probar en Argentina. Pero, señor ministro, se hablaba de que las primeras vacunas podrían llegar en diciembre. ¿Esta fecha sigue ahí o se va retrasando poco a poco?
Pues es que incluso hay varias fábricas que están empezando a producirlas.
Uh-huh.
Es muy importante que la gente sepa que estamos haciendo una cosa que normalmente en casos de menor prisa,
¿sí?,
pues no se suele hacer, que es hacer los ensayos de las vacunas, pero al mismo tiempo sacar la fábrica y poner a fabricarse por si acaso funciona. Entonces, esas cosas es lo que está ocurriendo ahora, que me parece que está bien, debe ocurrir, pero que la gente sepa que, bueno, que se está fabricando a riesgo, incluso se llama así, fabricación a riesgo. Así que sí, tendremos seguramente, pues nos suministrarán dosis de vacuna de varias de estas que están comprando la Unión Europea, pues si no es en diciembre es en enero, y empezaremos a almacenar hasta que estemos todos completamente convencidos, que las agencias de medicamentos estén todas completamente convencidas, primero que es segura, obviamente, porque sin eso no vamos a hacer ningún paso adelante, y lo siguiente, que es eficaz hasta un porcentaje suficiente como para decir que merece la pena dársela a la gente.
Claro,
y
o
es
sea,
posible que las tengamos almacenadas mientras llega ese convencimiento. Eso yo creo que la gente tiene que saber, que es posible que haya que hacer eso.
O sea, si le he entendido bien, ministro, primero llegarán esas dosis, se van a almacenar porque es una fabricación a riesgo, que ya con eso se dice todo, y por lo tanto, hasta que no estemos convencidos de que no tiene efectos secundarios, no se van a empezar a utilizar en España. ¿Es eso así?
Sí, es así, aquí y en Estados Unidos igual. Es decir, el riesgo no es... Cuando hablamos de riesgo, y quizás en este momento a lo mejor no debía haber utilizado esa palabra, es riesgo comercial. Es decir, estamos metiendo dinero en fabricar una cosa que lo mismo tenemos luego que tirar. Entonces, ese es el riesgo que se está corriendo por parte de todos los gobiernos, pues porque nos parece que ese riesgo pues tenemos que correrlo desde el punto de vista económico. Ahora, riesgo para las personas, no, ninguno. Eso está claro que le vamos a dar el tiempo suficiente como para que estos medicamentos sean exactamente igual de seguros y exactamente igual de eficaces que todos los demás que hay en las farmacias.
Bien.
Eso está claro.
Yo tengo una curiosidad, Pedro. ¿Usted se va a vacunar? ¿Va a ser de los primeros que se pongan la vacuna? Es solo curiosidad.
No hemos ni pensado en esas cosas. Ahora mismo hay unos equipos en el Ministerio de Sanidad y en las diversas comunidades autónomas y espejo de ellos en todos los países de Europa, haciendo planes A, B, C y D sobre si viene esta vacuna primero, si viene la otra vacuna primero, si la eficacia es, pues yo qué sé, del 100%, del 80%, del 90%. Y lo que están haciendo es recabando números de manera que sepan a quién merece la pena darle la vacuna primero. Es posible, dependiendo de los resultados, es posible que sea útil vacunar a los más vulnerables. Dependiendo de los resultados, habría que empezar quizás con los sanitarios. Todo esto se me escapa, desde luego, porque es una labor muy compleja que se está haciendo por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Efectivamente. De todas formas, yo me temo que tanto el ministro de Sanidad como el ministro de Ciencia e Innovación se dan la mano en muchas ocasiones y en muchos temas que tienen que ver con la salud, ¿no?
Bueno, la verdad es que echamos de menos darnos la mano todos, pero desde luego estamos trabajando muy conjuntamente. Todas las semanas tenemos una reunión conjunta en la que ellos nos dicen cómo van las vacunas que compran y nosotros les decimos cómo van las vacunas que desarrollamos.
Ajá.
Y entre medias está, por supuesto, la Agencia del Medicamento y el Instituto Carlos III, que nos asesoran a cada uno sobre cuáles son las mejores decisiones a tomar. Y ahí nos coordinamos pues todas las semanas y además ha sido durante todo el tiempo de la pandemia sin parar ninguna, y así estamos seguros de que tenemos todas las opciones, las tenemos cubiertas.
Bien, ya sé que a lo mejor, ministro, esto es más para el ministro de Sanidad, pero ¿podemos hablar de las vacunas de la gripe que han venido envueltas con una polémica que nos llega desde Asia? ¿La que se aplica en España, podemos decir que es segura?
La verdad es que no puedo decir nada porque no me he enterado de esta.
Claro, es que
probablemente sea algo que no tenemos que tampoco darle importancia, pero digo probablemente porque es que no sé cómo es. Ahora, lo que sí que estoy seguro es que nuestra Agencia de Medicamentos es absolutamente rigurosa con todas estas cosas y, vamos, no tengo ninguna duda.
Bien. Fíjese que quería contarle a usted su impresión con los presupuestos. Ya sabe que el Gobierno ha propuesto 2.700 millones de euros más para la ciencia en 3 años. ¿Ha tenido que ocurrir la pandemia, ministro, para que realmente la ciencia tenga una inversión quizá como se merece?
Está claro que en estos tiempos la gente en general, los ciudadanos, han entendido quizá un poquito más de lo que entendía antes la importancia de hacer inversiones a largo plazo para que cuando necesitemos la ciencia esté ahí.
Uh-huh.
Y por lo tanto está claro que lo tenemos que hacer. Ahora, yo estoy muy contento con la prioridad que se ha dado a los temas de la ciencia e innovación desde el primer momento que llegué. No ha hecho falta la pandemia. Ya teníamos previsto pues incrementos importantes en los presupuestos que nos salieron y desde luego se nos ha dado prioridad cuando se ha hablado pues de cambiar leyes o normas para mejorar la ciencia. Pero sí que es cierto que pues la gente ha entendido mejor y por lo tanto pues eso puede ser que se haya reflejado un poco en los presupuestos. Pero vamos, yo tengo mucha fe en que hubiéramos tenido prioridad a los de la ciencia con el gobierno y con el presidente Sánchez, incluso sin pandemia.
Ministro, sí que yo no sé si es uno de sus objetivos, pero sí que sería bueno que hubiera aquí en esto de la ciencia un pacto nacional, ¿no? Para que quizá España alcance ese nivel europeo de inversión, que estoy segura que yo no sé si usted se está fijando en Francia, en Alemania, en algún país europeo para alcanzar esos niveles. Porque aquí en Europa, ¿cómo estamos? ¿Estamos a la cola? ¿En qué situación estamos a nivel científico?
Ahora mismo en inversión total, por supuesto, nos fijamos en todos los países y tratamos de parecernos al mejor. Y el mejor no es el que más gasta, sino el que más riqueza ha generado en el pasado, y por lo tanto, porque lo que queremos es que la ciencia genere riqueza y, por supuesto, medios de ayudar a la gente. En España, pues más o menos estamos así, a grosso modo, a la mitad de la inversión en ciencia e innovación, que sería la media europea, un poquito por encima de la mitad. Pero contando tanto la ciencia que se fomenta desde el Estado como la innovación o las inversiones en nuevo conocimiento que se hacen desde las empresas. Es la suma de las dos, ¿no? El número que tenemos. Así que, bueno, pues obviamente necesitaríamos que esto cambiara, que fuera a largo plazo, y para ello pues estamos trabajando, desde luego, y hemos puesto ya sobre la mesa un texto que está empezando a circular de un posible pacto que iremos presentando pues a la opinión pública y a los partidos para ver si esta vez sí que llegamos a él.
Bien, ¿y estarían todas las formaciones políticas ahí? ¿Se trata de eso, ministro?
Obviamente sí, se trata de que esté la mayor gente posible. Básicamente siempre está en el programa electoral y de hecho es de los dos lados y pretendemos que esté más específico, ¿no? Y que tengamos algo que se pueda después ver si se cumple o no se cumple.
Yo sé que usted es científico, que es astronauta. Estoy segura que como científico querrá que las cosas vayan en su tiempo y forma. Quizá la política es más lenta de lo que usted pensaba cuando entró como ministro, Pedro.
Obvio que no es lo mismo estar en una empresa donde uno tiene la dirección general que estar en la administración pública. Eso y cuando he estado yo en los dos lados y en la Agencia Europea del Espacio, pues obviamente no son las mismas velocidades. Pero bueno, no creo que sea necesariamente la política lo que hace
lento.
Lo que hace el trabajo de la función pública más lento. Sino bueno, pues el hecho de que hay que cumplir con una gran cantidad de normas y que hay que pasar los informes para que te los aprueben en muchos sitios, etcétera. Lo que hemos tenido, la lentitud que hemos tenido, pues ha sido la situación en la cual pues no se aprobaban presupuestos, y eso es lo que nos ha retrasado en hacer estas reformas que estamos haciendo ahora.
Pedro Duque, ¿qué haremos con esa fuga de cerebros? Que todos sabemos que hay grandes profesionales que están fuera trabajando, desarrollando su profesión. ¿Se está planteando de alguna manera invitarles a que regresen con esa formación tan extraordinaria que han tenido en España, pero que también con ese desarrollo de su propia profesión en el extranjero? ¿Queremos que vuelvan? ¿Vamos a hacer algo para que vengan?
Sí, llevamos tiempo pues poniendo en marcha algunas reformas que serían necesarias para eso, y ahora desde luego, y está en el plan de legislativo, vamos a hacer una reforma que haga que la carrera de los científicos sea más estable y para que ellos puedan, la gente que tenga intención de volver a España, pues tenga una oportunidad real, ¿no? Que no sean no sean contratos de por poco tiempo, que es lo que nos ha pasado siempre. Eso por supuesto, y por supuesto que vamos a utilizar todos estos fondos adicionales. Ahora mismo está creciendo el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación y en general del Conocimiento e Innovación de España por encima de lo que está creciendo el presupuesto en general, y por lo tanto tendremos una serie de fondos para realizar las reformas necesarias para hacer un incremento del sistema. Yo lo he dicho desde el día que llegué, no se trata de invitar a la gente a que venga así en frío, sino que hay que hacer un incremento del volumen del sistema para que puedan caber de verdad y puedan desarrollar su profesión de forma auténtica y plena. Y eso es lo que vamos a poder hacer ahora. Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades.
Bien, bien. Y me imagino buenas respuestas. ¿Usted ha hablado con alguno de estos grandes científicos que tenemos por el mundo?
Sí, cada vez que voy a un país me reúno con las asociaciones que se han puesto en marcha de científicos españoles en los diversos países, y además incluso hay una asociación de asociaciones con las que tenemos reuniones de forma regular y nos presentan cómo funcionan los sistemas de ciencia en los otros países, de lo cual pues aprendemos también, y qué creen que en España habría que hacer para que España fuera atractiva para el talento que viene de fuera, sean españoles o sean otros. Y todas las reformas que estamos dispuestos a poner en marcha enseguida, pues tienen como objetivo que España siga siendo un país de alta producción científica, pero que además también sea atractivo, el puesto de trabajo en España sea atractivo para el talento que viene de fuera, que será mucho español, pero también podría ser extranjero, claro.
¿Podemos decir que el 2021 va a ser un buen año para la ciencia, para los científicos, un reconocimiento a la labor que están desarrollando? ¿Mal año para los ciudadanos, buen año, podemos decir, para los científicos y para la ciencia, ministro?
Yo espero que el 2021, si tenemos un poco de suerte, tampoco sea tan mal año para los ciudadanos. Vamos a tener esperanza en los tratamientos, en que la gente verdaderamente entienda cuáles son las tres o cuatro cosas que uno debe intentar no hacer para poder atajar la expansión de la pandemia, y además que tengamos tratamiento, vacuna, etcétera, pues cuanto antes durante el año. Yo espero que el 2021 no termine mal, que para el común de los ciudadanos, y para la ciencia espero que sea un año buenísimo.
Bueno, ministro, como sé que además de todo el tema sanitario, usted mira mucho al espacio, yo quería que escuchase a estos niños. Son Carla, es Dani, Carla es comandante, Dani es tripulante, Bernat también es tripulante, Ingrid es tripulante. Son astronautas.org, es una iniciativa de Make-A-Wish Spain que lleva más de 20 años construyendo, pues eso, ilusiones en niños y niñas con enfermedades graves. Y aquí hemos encontrado un grupo que quiere viajar al espacio. Escuche, por favor, ministro.
Y mi ilusión es ser astronauta, porque no envejeces.
Porque me gustaría descubrir más el cielo, tocar las estrellas y descubrir los planetas como son.
Siempre he tenido curiosidad por los agujeros negros. Siempre he tenido curiosidad por Marte, si es verdad que antes había vida.
Quiero descubrir lo que hay más allá de la Tierra, porque nosotros somos una pequeña parte de todo este espacio que hay, y quiero descubrir un poco más.
Pues, ministro, bueno, lo de que no envejece no lo sé, nos lo puede decir usted, Pedro.
Ahí sí que es un poco más de novela esto, porque se envejece más o menos igual y además tampoco se está tanto tiempo en el espacio. Ya. Pero sí que la ilusión que provoca en los niños la investigación o la exploración, incluso más, del espacio, pues es algo que llevamos, bueno, yo llevo 20 y tantos años o 30 utilizando, para que de ahí saquemos a los mejores talentos y que estudien ciencias y que estudien y que estudia ingeniería o medicina y por supuesto está muy bien. La verdad es que no se sabía mucho, pero seguro que había tantos niños como niñas o incluso más niñas que niños. Ahí también necesitamos que el talento de las niñas también se dirija hacia la ingeniería y hacia la informática.
Uh-huh. Ya ve que está el proyecto Artemisa. La NASA anuncia pues que va a llegar la primera mujer al espacio. Y yo no sé si ahí, me parece que no hay ninguna española, pero estamos en disposición de que haya alguna española y alguna astronauta ya preparándose.
No, ahora mismo no. En la Agencia Europea del Espacio no tenemos el volumen de programa tripulado como tienen en Estados Unidos con la NASA y, bueno, pues el número de astronautas es bastante pequeño. Uh-huh. Tenemos a Samantha, que es italiana y que perfectamente podría hacer ese trabajo. Y en la siguiente, digamos, promoción de astronautas europeos, ahora acaban de sacar la promoción de astronautas japoneses. Yo espero que pronto haya una promoción de astronautas europeos y que por supuesto se presenten muchísimos españoles y también, y casi sobre todo, muchísimas españolas.
Bueno, ¿qué le parece ya, y ya le dejo, que sé que le hemos sacado de una reunión, este proyecto de la Generalitat, que dice que va a invertir 2,5 millones de euros en poner en órbita la NASA catalana? Dice la noticia, los satélites se dedicarán a servicios de la Generalitat en el ámbito de la observación de la Tierra y la conectividad 5G. Se ha anunciado esta semana la creación de la Agencia Espacial de Cataluña. Ministro, ¿qué le parece?
Bueno, todos, yo comprendo que cuando haces las cosas tienes que darles el nombre más sonoro posible. Estas iniciativas para hacer muy pequeñitos satélites micro ahora se han hecho bastante baratas. Hace ya bastantes años que hay en Galicia una iniciativa de hacer microsatélites que ha tenido bastante éxito. La Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, ya lanzó este año un segundo satélite que ya no es micro, ya es un satélite bastante grande. Todo esto pues va ayudando y va sumando. No podemos comparar, por supuesto, un esfuerzo de un par de microsatélites con la NASA ni tampoco con la Agencia Europea del Espacio. Me imagino que bueno, pues.
Pero esto no emborrona, ministro, esto no emborrona un poco la coordinación nacional, el que se trabaje en un mismo sentido, todos a una. Sobre una, en fin, una carrera espacial, un lanzamiento de tecnología al espacio, pero que haya una coordinación concretamente de su ministerio. ¿No le parece que emborrona todo esto?
Las iniciativas que se hacen con pequeños inversiones, incidir sobre algunas tecnologías por parte de las comunidades autónomas son totalmente normales y forman parte de sus competencias. Es decir, que hay también competencias de I+D en las comunidades autónomas y, por supuesto, que en muchos sitios se están haciendo iniciativas que tienen algo que ver con el espacio o con cualquier otro tipo de innovación. Es un poco, digamos que la terminología es un poco confusa.
Ya.
Es decir, lo que tenemos es una Agencia Europea del Espacio, donde España pone una cantidad unas 120 veces más dinero al año de lo que están diciendo, y con la cual se genera industria en todo el país, y eso está coordinado, por supuesto.
Bueno, ministro, que espero que la próxima vez que hablemos me dé la gran exclusiva de ya está todo solucionado, tenemos la vacuna española. Yo estoy deseando, Pedro, de verdad. Ojalá sea más pronto que tarde. Le agradezco mucho que haya sacado tiempo para estar junto a nosotros y seguiremos hablando de ciencia e innovación. Pedro Duque, gracias.
Pues cuando quieran, que es muy importante. Muchas gracias.
Ya lo creo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Nos quedan 6 minutos para las 7 de esta tarde.